En la Onda Local de Andalucía, Mayores en la Onda. Una campaña de sensibilización radiofónica para fomentar el envejecimiento activo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Mayores en la Onda, una campaña de sensibilización en radio para la Onda Local de Andalucía, realizada por un grupo de personas mayores para sensibilizar sobre los estereotipos, sobre los mitos que rodean a este colectivo. Este proyecto es una iniciativa de EMA-RTV, la Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Andalucía de Radio y Televisión, y se realiza de forma simultánea en las emisoras municipales de Radio Castro, en Castro del Río, Córdoba, de Radio Chipiona, en Chipiona, Cádiz, Onda Minera, Radio Televisión de Nerva, en esta localidad onubense, y aquí en la Onda Local de Andalucía de Sevilla, en concreto hoy lo estamos haciendo desde la Casa de Todos, en concreto desde el Ayuntamiento de Sevilla. Además cuenta con la colaboración de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, muchos apellidos. Van a ser un total de 4 tertulias radiofónicas, 4 en cada una de estas emisoras participantes, en las que vamos a intentar promover el envejecimiento activo, vamos a mejorar la imagen de las personas mayores en Andalucía y vamos también, por qué no, a fomentar su participación social a través de los medios de comunicación locales. Y en la tertulia radiofónica de hoy, una de las que forman parte de este proyecto, vamos a hablar sobre la importancia, el peso que juegan nuestros mayores en la actual sociedad. ¿Qué percepción tenemos las personas que vivimos aquí sobre la vejez? ¿Cuáles son las preguntas que deberíamos formularnos? Hoy en concreto tenemos en la mesa a 5 invitados e invitadas. Nos acompaña Carmen Chacón, que es maestra de educación pública, ya jubilada, activista social. Carmen, ¿qué tal? Bienvenida.
Pues bien hallado, muchísimas gracias.
También está con nosotros María Luisa Cid, publicista, psicóloga, activista también. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantada de compartir espacio con vosotros.
Está con nosotros Pepe Gil, activista social. Pepe, ¿cómo andas?
Pues aquí tirando como se puede.
Jesús Galván, abogado, ingeniero técnico de telecomunicaciones, también activista. En realidad son todos activistas, personas muy activas. Y enseguida van a poder comprobarlo. Jesús, ¿qué tal? Bienvenido a la radio.
Gracias por la invitación y esperemos que no defraudar y que la gente tenga un conocimiento mejor de cuáles son las opiniones y el estado de percepción de los mayores.
Y por último está con nosotros también Federico Noriega, es técnico bancario, ya prejubilado. Federico, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantado de estar aquí y de demostrar que ser prejubilado o jubilado no es sinónimo de estar parado, quieto, sin hacer nada, sino todo lo contrario.
Todo lo contrario, correcto. Bueno, también hay un nutrido grupo de personas que nos acompañan aquí en el Ayuntamiento de Sevilla. Queremos dar las gracias, por supuesto, a Participa Sevilla por dejarnos también estas instalaciones y, por supuesto, a la Plataforma Sevillana de Defensa de las Pensiones Públicas, porque estas 5 personas que nos acompañan hoy forman parte de este colectivo que yo quiero que primero, antes de empezar a tertuliar de alguna manera, pues nos comentéis en qué consiste la Plataforma Sevillana de Defensa de las Pensiones Públicas. ¿Quién quiere empezar?
Yo misma. Esto es un movimiento social transversal que lo que pretendemos es la defensa de las pensiones públicas, la viabilidad de esas pensiones públicas, la realidad de lo que está ocurriendo con las pensiones públicas y, fundamentalmente, no ya para nosotras y para nosotros, que más o menos la estamos ya manteniendo, ¿no?, sino para el futuro, para las generaciones que vienen tras nuestras, porque están asustando por ahí con grandes mentiras del peligro de esas pensiones públicas. Y ese es el activismo que llevamos adelante, el difundir la realidad de lo que hay detrás de esas mentiras.
Tenéis una serie de acciones previstas y bueno, en principio ahora me decía Pepe, ahora para el verano tenemos incluso tareas, tenemos deberes.
Sí, gracias por invitarnos. En la última asamblea que hemos tenido antes de terminar el verano, acordamos que qué hacíamos durante el verano. Aquí en Sevilla esto nos firmaba. Entonces, lo que nos hemos hecho el compromiso de elaborar documentos para explicar en el futuro inmediato y con el nuevo gobierno que vaya a salir de estas últimas elecciones, que no sabemos lo que va a pasar, unos deberes muy simples pero muy difíciles, que es convencer a la gente con documentos fehacientes, con datos fehacientes, reales, no lo que hay por ahí danzando, de que el sistema de seguridad social español, que es uno de los mejores, que no acaben con él y que se pueda seguir manteniendo. Porque es mentira de que esté en crisis. Tenemos un problema de gasto, perdón, un problema de ingresos, pero no de gasto, que es lo que nos quieren vender por las pensiones privadas. Esto es un poquito largo de explicar y esos son los deberes que algunos de aquí nos hemos llevado para elaborar documentos que expliquen, para la gente comprenda, que esto no es que se pague con presupuesto general del Estado, de que esto... No. Esto es otra cosa mucho más compleja, diría que expertos o más expertos, y hay que hacerlo muy despacio, con datos, que no puedan ser rebatidos. Hay muchos economistas, ya no los neoliberales, sino socialdemócratas, que siguen insistiendo que acabemos con el sistema de seguridad social y que se paguen por presupuesto. Y ese es el error más grande que se podía cometer en este país.
Pero, Pepe, ahí, verá, intervengo desde mi punto
esto
técnico,
es una tertulia,
¿no?
Que podéis intervenir en cuantas más veces mejor.
Es que toca un poco lo que ha sido mi profesión. De bancario, ¿no? No banquero, bancario. Sí. Y me ha tocado muchas veces, pues, bueno,
banquero,
como profesional.
No veis mucho en las movilizaciones.
No, banquero y poco, he visto poco. Y claro, muchas veces me ha tocado, pues, evidentemente, como profesional, pues, ofrecerle al público, como gestor, por lo que eran los fondos de pensiones. He procurado hacerlo más profesional, pero esto que está ocurriendo hoy no es una novedad. Ya en el año, me parece que fue en el año 84, hubo un primer informe de las famosas consultoras Arthur Andersen y algunas otras, propiciado a través de los grandes bancos en aquel momento, que después se han fusionado, pero eran los grandes bancos, para hacer un primer sondeo y unas grandes campañas en favor de las pensiones privadas. Después vino la ley de pensiones privadas, tras la presión de todo el sistema financiero. Y algunos de los profesionales, pues claro, nos tocó ir para formarnos, nos llevaron a Madrid a muchos cursos y tal. Entonces, esto no es más que una gran campaña publicitaria que está muy bien pagada por los bancos, evidentemente tienen un poder enorme, pagan consultoras, pagan campañas mediáticas, pagan economistas mediante una fórmula u otra, mediante el apoyo a estos mismos economistas, a sus cursos, a sus gestiones dentro de las empresas. Y lo que hay detrás simplemente es la necesidad de coger ese trozo de la tarta tan sumamente importante, que estamos hablando de cientos de miles de millones que suponen las pensiones, y gestionarla desde lo privado, que ya además se ha visto que es un fracaso, un fiasco. En aquellos países donde el sistema pasó de ser público a ser privado totalmente, empezando por Chile después del golpe, evidentemente, los chicos de Chicago y la escuela de Milton Friedman y de Chicago impusieron mediante el golpe una de las cuestiones, que eran los fondos privados, y se ha visto cómo han fracasado. En Estados Unidos o en otros países, cuando ha llegado la crisis, estos fondos se han hundido, no ha habido posibilidad de rescatarlos, ni mucho menos las cantidades, pero es que en nuestro propio país, aquellas personas que han contratado como una forma de ahorro, ¿no? Que yo no digo que una forma de ahorro, bueno, como cualquier otra, ¿no? Sí. Contrataron estos fondos, la mayoría de ellos tras la crisis, no solo no tenían las rentabilidades prometidas a futuro, sino que muchos de ellos habían perdido parte del capital aportado por los mismos, aportadores, ¿no? Por los mismos clientes. Esto quiere decir que el sistema de pensiones privadas no garantiza una pensión, es un simple sistema de ahorro con un riesgo importante que cada uno asume y ya está.
¿Por qué hace falta explicarle esto a la sociedad? Si esto debería ser bueno, pues de alguna manera, como nos afecta a todas las personas, tengan ustedes en cuenta que estamos hablando con un colectivo de mayores que sale a la calle en su día a día y que se puede ver además esta movilización a nivel estatal en todos los puntos del país. Y resulta que es verdad, en algunos sitios esto comenzó en Bilbao, todo este movimiento y demás, hablábamos antes, aunque bueno, me dicen con la cabeza que con matices, ahora no lo explicáis, pero sí. En definitiva está España en la calle, en este caso el colectivo de mayores, ¿por qué no sale todo el mundo si esto es algo tan de perogrullo, ¿no? Algo que se debe entender porque nos afecta a todas, no que los mayores luchen por las nuevas generaciones también.
No, ahora os va a hablar muy bien nuestro compañero Jesús, pero yo quería adelantar que cuando surge la llama del activismo otra vez entre las personas de estas edades es porque hubo una ministra que la mujer, queriendo hacer una campaña de publicidad extraordinaria, se colgó ella misma en su propia campaña porque dijo a bombo y platillo que nos iban a subir un 0,25. Y mira por dónde dijimos, pero un 0,25 en mi cuenta que me representa, ¿sabes? Entonces, ellas mismas queriendo... ¿Por qué? Porque la gente nos dice que nos han subido y no sabemos esa subida que es y porque nos están engañando constantemente. O sea, te quiero decir que si solamente fuesen las pensiones, pero es en casi todo. Y nos lo creemos. El otro día, tomando un café en una cafetería de aquí al lado, nos dice el señor, oye, enhorabuena, que ya las han subido las pensiones. Nos dijo un chaval de unos 30 y pico años. Bien. Y le tuvimos que decir, pero ¿qué nos van a subir si ahora ya en el nuevo año volvemos otra vez a lo del el milagro de la señora Báñez, ¿sabes? Sí. Entonces te quiero decir que es en todo, o sea, que es que tenemos que estar más activos que nunca, porque cuanto más información nos meten, más mentiras, las famosas fake, que la gente no sabe, pues lo que las mentiras de toda la vida nos le están contando y cada vez más gordas. Y como llegan, y casi todo el mundo tenemos una televisión así de gorda que lo compartimos, pues nos lo tragamos y nos lo creemos. No. Y lo que tenemos que estar es desarrollando conciencia y moviendo la neurona. Perdona, Jesús. No.
Sí, lo que hay es un bombardeo continuo de organismos que aparentemente tienen un cierto prestigio, el Banco de España, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea, todo ello cuestionando la viabilidad del sistema público de pensiones, no solo en España, sino en el resto de Europa, y como estamos viendo en estos últimos meses, también en otras partes del mundo, como Latinoamérica, como Brasil, como Argentina. Lo que hay es un ataque a los sistemas públicos de pensiones dentro de la campaña de privatización de lo público, que es similar de la sanidad, que es similar de la enseñanza, que es similar a la de cualquier otro servicio público. Pero no porque el gasto esté disparado. Nosotros tenemos un gasto pues aproximadamente 4 puntos por debajo de Francia o de Italia. Por tanto, estamos muy lejos de que se llegue a una situación similar, no digo ya peor. No hay ese problema de financiación de las pensiones públicas. Lo que hay es un problema, como han dicho otros compañeros, de ingresos y también de imputación de los gastos. Es decir, a la sanidad, a las pensiones y al sistema público de seguridad social se le van imputando gastos que no tendría que tener y, por otro lado, detrayendo ingresos. ¿Sí? Sí. Pues la cuota de los autónomos tendría que subvencionarla el Estado, no la Seguridad Social. Si deciden poner 50 euros, está muy bien, pero no tendría por qué pagarlo la Seguridad Social. No puede haber, claro, una generación de derechos con un pago de 50 euros si el Estado no interviene y paga lo demás. Y lo mismo las subvenciones, cualquier tipo de subvenciones para un trabajo estable o para trabajo fijo, y habría una multitud de gastos que habría que eliminar de la Seguridad Social y de ingresos que tendrían que ir a los presupuestos para la Seguridad Social. Y el resto, pues el resto debería de financiarse en los presupuestos generales del Estado y no con préstamos. A nadie se le ocurre preguntar cómo se financian las pensiones de los jueces. Nadie dice que están en crisis y que no se puedan pagar. Se financia con impuestos. No verás artículos en la prensa cuestionando la de los cuerpos de seguridad del Estado, la de los jueces, la de los fiscales, la de los abogados del Estado. No. Tienen otro sistema en el cual se paga íntegramente con impuestos. ¿Estamos pidiendo nosotros eso? No. Estamos pidiendo que se complemente, que es mucho menos. No hay cuentas en ese sistema que se llama de clases pasivas del Estado. No hay cuenta nada más que de gastos. No hay cuenta de ingresos. Entonces, ¿por qué hay cada vez una mayor diferenciación entre el régimen de seguridad social y el otro? Uno camina hacia los 67 años de jubilación, el otro permanece impasible en los 60, y nadie lo cuestiona.
Dinero hay, lo que hay es que moverlo hacia otro.
En relación con lo que dice Jesús, Hay un dato que lo estamos sacando porque no se dice, es que ese dinero que la Administración General del Estado, el gobierno de turno, desde Adolfo Suárez hasta Rajoy, Pedro Sánchez no, porque ya no había dinero, han sacado de las arcas de la Seguridad Social, no de la hucha de las pensiones, que también se la está gastando, sino de las arcas de la Seguridad Social, 500.000 millones, cerca de 600.000 millones de euros para cosas que no son prestaciones ni pensiones. Quiere decir que ahora que nos hace falta dinero, no pueden ser préstamos, que nos lo devuelvan a poquito a poco. Y aparte el 109.2 de la Ley de Seguridad Social lo dice claramente, que si hace falta, con las cotizaciones no se llega para pagar las pensiones, el Estado tiene que hacer aportaciones, no préstamos. Y esos 600.000 millones, si estuvieran ahí y no se hubiesen cogido, nos darían para pagar pensiones hasta el 2050, sin problema, para nuestros hijos, y llegaría hasta nuestros nietos. O sea, que no vengan con rollo, que hay mucho rollo.
Pues esto tiene mucho que ver, ya ven que son personas que son muy activas, que están no solo en esta causa, sino en otras muchas, y entronca quizá con ese papel que también buscamos con estas tertulias, ese papel del mayor. María Luisa me decía, pues yo el día que llevo ya, a la hora que es, pues he hecho de cocinera, he hecho de cuidadora, he hecho de activista, me he peleado también por la defensa del transporte público. ¿Qué es ser mayor hoy en día? ¿Cómo ha cambiado el rol? ¿Cómo os ven los nietos? Porque dirán, pues, hay que ver mi abuelo y mi abuela, está todo el día...
Yo te voy a decir una cosa, es que yo venía pensando... mientras peleaba con el transporte público, sí, venía pensando que ¿qué es ser mayor? Ser mayor, no notas que eres mayor hasta que no te falta la salud. Porque yo no me considero mayor, pues que ni me planteo qué soy. Soy persona que tengo una serie de necesidades que gracias a Dios me las puedo cubrir, porque tengo dinero, porque a mi pensión se suma también las aportaciones de mi pareja, en fin... Pero pienso en otra gente que de repente es mucho más joven que yo y que les ha caído una enfermedad terrible. Esas personas son más mayores. Entonces, a mí me gustaría ver siempre el ser mayor o mayorcísimo como una línea de un todo, te quiero decir. ¿Cómo no nos van a faltar al respeto o cómo no nos van a considerar si la educación está siendo floja y no vivimos en sociedad y no entendemos que todo esto es nuestro y que antes o después nos va a tocar? Te quiero decir que es una cuestión de concepción de sociedad lo que tenemos que hacer. Nosotros estamos peleando indudablemente por este trocito de tema, que son las pensiones, pero deberíamos de hablar de sanidad. Cuando llegas a cierta edad nos están quitando todo, entonces, cuando más lo necesitas. ¿Qué necesita un mayor? Pues primero la sanidad, después una buena alimentación, porque por la boca entra la salud, ¿no? Bueno, pues tenemos pensiones para pagar buenos alimentos o tenemos que estar todo el día con el puchero y las grasas. Claro que los niños son muy gordos, porque es que están a pucherazo limpio. Tercer lugar, el afecto, porque tú no solamente puedes crecer comiendo y ganando dinero, sino que tienes que tener amigos, tienes que relacionarte, tenemos que hacer ciudades donde la gente se pueda mover, los pisos cárceles. ¿Cómo vas a hablar de fuentes si las pobres señoras en Triana, por ejemplo, viven en pisos cárceles, señoras y señores? Entonces, te quiero decir que es que tenemos que verlo como una lucha social, como una constante tensión para decir, oye, no nos engañéis, vámonos para acá. Y en cuanto nuestra gente esté fantásticamente educada, no unos muy bien educados y otros regulín, pues vamos a tener respeto, no vamos a tener que decir, oye, que yo soy mayor y me tienes que respetar. No, es que nos vamos a respetar todos, y vamos a respetar a los animales, y vamos a respetar esta tierra, que es la única que tenemos. Entonces, que es una cuestión de educación. Y eso no empieza al final, esto empieza al principio de la vida. Entonces, yo, a mí siempre está, lo que pasa es que ahora nos toca pelear por este sector, pero que la evolución de la sociedad es un todo.
Es una cosa global.
¿Qué valores, hablando un poco, cogiendo el guante, qué valores entendéis que se puede aportar de las personas mayores y no se utiliza, ¿no? Teniendo en cuenta, en otras latitudes, citábamos antes algunos aspectos de Latinoamérica, la cultura de los mayores o el amor hacia los mayores, la participación de los mayores es algo capital, ¿no? Para aquellas latitudes, por ejemplo.
Sí, ¿qué podemos aportar ya con una cierta edad o con una experiencia? Y experiencia, por ejemplo, de cómo se consiguen las cosas desde las clases trabajadoras y desde el conjunto de gente. Aquí estamos en este colectivo personal con un, muy diversa, ¿no?
Sí.
Con no solamente de origen de profesión, sino también de la pensión actual. Pero quienes hemos tenido unas pensiones dignas o quienes tenemos unas pensiones dignas, no ha venido llovido del cielo. Es que lo conseguimos a base de una lucha. Yo decía al principio, soy una maestra de la pública jubilada, cuando yo empecé a trabajar se decía todavía pasa más hambre que un maestro escuela. Y sin embargo, sí, conseguimos a base de lucha organizada tener un salario digno el profesorado en este país, que por cierto ahora lo están intentando, sí, desmontar, ¿no? Vamos intentando y en algunos aspectos desmontando. Esa experiencia es la que queremos transmitir a las generaciones que vienen detrás, de que con esa ponerte al frente de la defensa de tus derechos puedes conseguir por lo menos parar las agresiones tremendas, porque son agresiones tremendas. Esto es, como sí, se diría en otros tiempos, un contubernio, sí, sí, judeomasónico, sí, sí, para desmontar todo lo público, sí, todo lo público. Y los compañeros lo decían, la sanidad. Bueno, la sanidad que afecta a las personas mayores. Que haya que repagar los medicamentos. Repagar. Porque ya estamos pagando nosotros a través de impuestos y a través de nuestras aportaciones, sí, ya estamos pagando los medicamentos. Y sin embargo, están haciendo repagar y quitar los medicamentos que precisamente afectan más a las personas mayores.
Porque son enfermedades que no matan, porque lo dicen los, exacto, médicos. Como son enfermedades que no matan, esos enfermos con pensiones chicas no compran el medicamento. ¿Pero por qué? Y esta es la confusión que hay en la sociedad. ¿A quién le echan la culpa y quién lo hace? Cuando Rajoy saca el decreto de los elimina 437 medicamentos del sistema público farmacéutico, la Junta al día siguiente sacó un decreto quitando las ayudas de algunos medicamentos que se subvencionaban porque su renta era muy pequeña. O sea, aprovecharon una cosa. La gente no se ha enterado. La gente llega a la farmacia y dice, mire usted, que tiene que pagarlo.
Sí.
¿Qué es lo que hace una persona que tiene 392 euros de pensión?
No comprarlo.
Y este es un problema, sí, independiente de las pensiones, que afecta a la sociedad en sí. Aquí no interviene la Seguridad Social. Aquí interviene el estado del bienestar, si queremos mantenerlo. Y cuando la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Hacienda, hace todos los años su presupuesto, sí, pues destina un dinero para el ejército, otro para la Casa Real, otro para los ministerios, y tiene que dedicar un dinero a farmacia y a sanidad. Y no lo dedican. Y ese es el quid que nos plantea. Y si nos vamos a la Administración Andaluza, tiene que subvencionar sus medicamentos. Y luego, cuando pueda, me gustaría hablar en la Administración de Andaluza, competencia que tiene, que nos afecta a nosotros, como son los centros de participación activa de los mayores.
Yo quería decir una cosa que es importante, ¿no? Cuando Carmen ha dicho, somos una generación que de alguna manera participamos cuando éramos muy jóvenes, bueno, pues en esa lucha por traer la democracia, la transición, algunos nos acordamos, corríamos un poquillo por ahí, por el Paseo Colón.
Mayo del 68.
No, tanto no.
Es que algunos aquí en la mesa sí. Ya tenemos muchas.
Algunos sí.
Pero por el Paseo Colón sí. Sí, no, pero yo incluso más hacia acá, ¿no? Yo recuerdo que la huelga y los compañeros que están aquí del 14D, uno de los logros que se consiguió, no todos los que pedíamos, pero se frenaron algunas de las medidas del gobierno de entonces, casualmente Felipe González, pero se consiguió una cosa muy importante en el tema de las pensiones, que fue la revalorización. Hasta entonces, las pensiones, bueno, venían además de una situación de 40 años, salarios muy bajos, un país donde la agricultura y ciertos oficios eran muy mayoritarios, que tenían baja cotización, etcétera, etcétera. A partir de ahí, y por ejemplo, el tema de la revalorización inversa incluso, que se consiguió también algunos de los temas y demás, bueno, pues ha ido sumando poquito a poco, es una lucha. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Principalmente porque a la gente hay que decirle qué es lo que suma y qué es lo que resta. Y, por desgracia, la gente de abajo no podemos quedarnos parados en el sofá nunca, porque en el momento que nosotros nos paramos, la sociedad se para, todo es resta. No hay nunca suma hacia el progreso. Entonces, yo creo que es una de las enseñanzas, ¿no?, que podríamos transmitir. Oye, estamos aquí, somos mayores, estamos con pensiones o estamos en situaciones y tal, pero que sepáis de dónde venimos, que todo se ha conseguido mediante un progreso social, movilización, lucha, etcétera, etcétera, Y esto no va a seguir si no seguimos la lucha, porque si no la resta
cuando hay cierto
todo
letargo, digamos que claro, cogen más fuerza, ¿no?
Efectivamente, y es lo que estamos...
Hay que ir aprovechando,
claro, para aprendiendo, ¿no? De que en este periodo de los últimos 20 años que parecía que estábamos un poco en esa burbuja, que no era solamente de la construcción, burbuja financiera, sí, sino una burbuja también ideológica, ¿no? Donde todo parecía que estaba bien, lo que hemos conseguido es sentarnos en el sofá y que ese pensamiento de ir quitando, rebajando el neoliberalismo que se ha llamado, de ir privatizando, de no sé cuánto, cuando nos hemos dado cuenta, nos ha pillado un poco a contrapié. Y bueno, aprendamos eso, no podemos.
Y el resto de... Porque antes también hablábamos la vejez. ¿Qué opinan vuestros compañeros y compañeras, excompañeros, excompañeras, gente que tiene la misma edad que vosotros y vosotras y sin embargo pues no salen a la calle? ¿Qué opinan cuando os ven?
Aquí hay una paradoja, ¿eh? Yo he trabajado en la empresa que más trabajadores tiene Andalucía, que es el Hospital Virgen de Rocío. Y yo veía como la gente allí se jubilaba y se hundía. Era jubilarse y hundirse. Incluso fallecían al poco tiempo. Y decíamos...
Sí, eso siempre se ha dicho. Nosotros siempre decían, ha sido dejar de trabajar y se ha muerto.
Y se ha muerto. Y yo decía, madre mía, cuando yo me jubile, ¿qué va a ser de mí? Bueno, pues yo me jubilé y estaba en el sillón. Los clásicos, digo, yo no veo la tele, pero estaba enterado de todo lo que pasaba.
Sí.
Hasta que surgió, en el año 16, surgió la coordinadora estatal en defensa del sistema público de pensiones. Y me levanté del sillón y todavía no me he sentado.
Yo me considero... Y tienes más vida, ¿no?
No, es verdad, es que yo tengo 71 años, pero me considero un joven con las facultades disminuidas. Tengo dos prótesis de rodilla, tengo arpón en los dos hombros y ya no me puedo subir a la farola para poner pancarta. Pero por lo demás, mi cabeza sigue funcionando, sí, igual. Somos los de mayo, te he dicho antes, los de mayo del 78, los chalecos amarillos franceses, pero de pensionistas en Sevilla, de amarillo.
¿Por qué pensáis o por qué se piensa en la generalidad que las personas mayores no estáis abiertas a introducir cambios cuando precisamente estáis dando una lección de que se pueden introducir cambios, de que tenéis miedo a los cambios?
Bueno, no,
vosotros evidentemente no, pero sí es verdad que las personas mayores en la generalidad muchas veces se dice, es que ahora yo ya no tengo edad para eso, yo ya es que...
La brecha digital. Sí. Si, la brecha digital, si se consiguiera reducir, y eso es lo que yo te quería hablar, que en los CPA, los Centros de Acción Activa en Andalucía, hay programas subvencionados por la Junta que los convierten, el quitar la brecha digital los convierte en cursillitos de delante de un ordenador que se sienten los viejos a sentarse. No, mire usted, no es eso. Ese dinero que van a los CPA es para hacer cursos para cortar la brecha digital. Y hay que hacerlo durante todo el año en todos los centros. Lo que pasa es que la política de centro lleva cortada bastantes años. Y si tengo oportunidad, me gustaría decirte cómo está Sevilla en ese tema, porque de vergüenza lo que está pasando.
Pues es el momento, porque me dicen que me quedan 5 minutos solo.
Si me permite, compañero, voy a explicar una cosa porque nos afecta a los sevillanos. Sevilla tenía 4 centros de participación activa de mayores. Uno estaba en Triana, zona oeste, otro estaba en Heliópolis, zona sur, otro hasta siempre en la Gran Plaza, pero se lo han llevado a Ciudad Jardín, digamos zona centro,
sí,
y otro estaba en la zona norte detrás de Sánchez Perrier de toda la vida.
Sí.
Son centros que la Junta lo cogió en transferencia. Bien, la Junta es un solo centro, porque todo esto lo heredó del franquismo. Se convirtieron en centro. Hace uno, ¿dónde creéis que lo hace? Pues para el que no conozca Sevilla o el que conozca Sevilla, teníamos el Tamarguillo, que nos inundamos 2 veces,
sí,
lo convirtieron en una ronda porque lo entubaron. El centro de Ciudad Jardín está a un lado del Tamarguillo y me hacen uno nuevo en el cerro. Y yo te digo una cosa. Los que vivimos en Sevilla Este, una barriada que supera los 100.000 habitantes, uno de cada 7 de Sevilla vivimos en Sevilla Este. No tiene ni un centro. Este centro se hizo por política de partido y ha sido denunciado, pero no se corrige. Porque las administraciones no funcionan de cara a los ciudadanos. Funcionan en función de dónde le viene el voto. Y esto nos está perjudicando a todos. Pero es que luego dentro de esto no se difunde que hay un decreto de comedores en estos centros donde se puede comer por 3 euros. Y la gente no lo sabe. No se difunde esto.
Sí.
Las aulas de informática, donde la podología, el podólogo es casi por 5 euros. Y no se difunde ni se le da. Estos son pequeños cotos cerrados.
Sí.
Y de verdad es un tema que debíamos de abrir, debatir, y que las asociaciones de vecinos y todas las entidades ciudadanas debían que el refugio de la tercera edad Y entonces no quería hacer incisivo porque es una falta. Claro, ¿cómo lo suplen? Con centros, asociaciones que son particulares, tuteladas por el ayuntamiento, pero que no es lo mismo. Ya, eso son asociaciones. ¿Qué es la diferencia entre un centro de participación activa de mayores? Quería dejarlo ahí.
Y con poca participación de los mayores, quiero decir, que se los tratan como... Claro, exactamente.
Solo como usuarios, ¿no?
Como usuarios y muy poca o ninguna. O sea, somos menores de edad. Vamos allí, nos hacen los callitos, no sé cuánto, nos dan cursitos, bueno...
Da tiempo, pero sería casi para otra tertulia, que es la hiperdigitalización de la administración pública.
También, correcto.
Que está cerrando sus centros, que está ya obligando, y de la banca, correcto. Que está obligando, por ejemplo, ya no se puede hacer la renta en papel. Sí. La administración está cerrando en los pueblos más lejanos y vez está le hacen viajar más kilómetros, no solo la banca, sino también la administración, y cada vez los procedimientos en papel lo están centralizando más en Sevilla.
Sí, no tanto es así que luego nos quejamos todos los que somos amantes del mundo rural y los que trabajamos en una asociación como esta de 100 municipios, nos quejamos de la España vaciada y de que los pueblos se quedan sin personas y evidentemente es porque los servicios han mermado bastante.
Para el siguiente programa que hagáis, a ver si se toca el tema de que los pensiones, sobre todo los pensionistas con pensiones bajas, le obliguen a tener una cuenta en una banca privada que le cobra comisión. Entonces, eso es una cosa...
Pero los CAI, que son los centros donde se solicitan las pensiones, por ejemplo, aparte de que algunos se han cerrado y disminuido de personal, que era lo que posibilitaba de que la gente, sobre todo rural, pues ahora lo obligan a hacerlo de forma digital, incluso cuando te atiende, porque está en un periodo, digamos, intermedio, están convenciendo a los trabajadores, lo hacen digital, o sea, le ayuda el funcionario, la funcionaria de turno, pero es como si lo hiciera digital el pensionista. Imaginaros cómo es la cosa, ¿no?
Pues yo sabía cuando empezamos este proyecto que nos íbamos a quedar muy cortos con las tertulias de media hora, porque estas tertulias tenían que durar 2 días para poder...
Tema en pensiones, ahí para ahí regalar.
Pero sí quería darle las gracias, por supuesto, a Carmen Chacón, a María Luisa Cí, a Pepe Gil, a Jesús Galván y a Federico Noriega por sentarse estos 30 minutitos con nosotros y compartir con la audiencia de la Onda Local de Andalucía pues todo lo que nos habéis enseñado. Les invito a que continúen con estas tertulias y, por supuesto, a que la radio está abierta para cuando quieran, evidentemente, volver a hacer nuevos programas. Muchísimas gracias a los 5 por acompañarnos y nos vemos en la próxima tertulia radiofónica. Gracias.
Muchas gracias.
Hasta aquí, Mayores en la Onda. Un espacio radiofónico de la Onda Local de Andalucía con la colaboración de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social con cargo a la asignación presupuestaria del 0,7% del IRPF.